Nadie en el mundo tenía en cuenta a los hutíes, unos tipos pobres como ratas que habitan el norte de Yemen, donde las aguadas se hacen con asnos, la sanidad solo está disponible para uno de cada cuatro habitantes y donde solo un 20% de los varones no saben leer ni escribir. Los hutíes no eran más que una tribu rural perteneciente a una lejana y pobrísima provincia del norte llamada Saada. Así que de alguna manera los habitantes de la capital, la gente de Sanna, les veía con cierta superioridad, con cierta altivez. De hecho, aquel desprecio y enemistad se materializaron en las razias que el dictador del país, Abdullah Saleh, ordenó desde su trono capitalino. En 2004, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Interior de Yemen ofrecieron $55,000 por la captura del líder hutí, Hussein al-Houthi. El 9 de julio de 2004, el precio por su cabeza, vivo o muerto, ascendió a $75,000. Y un par de días después, el ejército yemení eliminó durante una emboscada a Hussein al-Houthi, junto a 25 guardias que fueron muertos y 50 heridos. Pero en realidad esta no era más que la saga de una familia, de una tribu, de un linaje contra el Estado. Así que Hussein al-Houthi solo sería el primero de varios. Le sucedió su yerno, Yusuf al-Madani, quien en 2009 también sería eliminado por el ejército yemení. Y poco tiempo después, y en realidad antes, el ejército yemení entró a sangre y fuego en la capital hutí, en Saada. Y es que el torticero dictador Abdullah Saleh no solo utilizó al ejército para saquear el territorio hutí, sino que no dudó en dar rienda suelta a los grupos salafistas como Al-Qaeda en la península arábiga para que machacaran a los hutíes, quienes a la postre son chiíes. Pero aunque nadie lo sabía, el momento de la venganza hutí y el momento del salto hutí, esa triste y pobre tribu perdida en el norte de Yemen, estaba a punto de darse a la geopolítica mundial. ¿Cómo se produjo ese proceso y cómo combatía, entre tanto, el guerrero hutí? Eso es lo que vamos a analizar en este vídeo. Así que me he puesto esta camisa, sé que nadie se lo está preguntando, pero da igual, yo lo digo. Los árabes son gente arenosa, como ya sabéis, es algo que he defendido en más de una ocasión, y por tanto siempre me pongo una camisa color arena, aunque debido a la saturación de la cámara seguramente no notaréis el color de esta camisa. Pero da igual, el asunto es que esto es apasionante. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los interesados en asuntos militares en español, y ahora ¡comencemos! Para 2014, las tropas hutíes habían asegurado su provincia de Saada, donde habían acumulado miles de armas. Pero mientras tanto, en Sanna, el gobierno del dictador se tambaleaba en medio de las protestas de la primavera árabe, hasta el punto de que los saudíes habían dejado caer y habían apoyado al ascenso de un político más moderado que prometía reformas, Abdul Mansur Hadi. Así que en ese momento, al exdictador Abdullah Saleh solo le quedaba la lealtad de los miembros de la Guardia Republicana y de determinadas unidades del ejército que estarían dispuestas a apoyarle a dar un golpe de estado. De esta manera, y pese a todo, como era algo débil, buscó el apoyo de alguien más. ¿De quién? De los hutíes. Se producía de esta manera una alianza contra natura entre los letales enemigos. Y a partir de ese momento el golpe de estado fue una blitzkrieg, una guerra relámpago. Los hutíes, reforzados por los arsenales saqueados del ejército y por el apoyo de Irán, avanzaron por todo el país y llegaron hasta Adén, la capital de Yemen del Sur, donde solo una masiva intervención emiratí logró salvar la situación y restablecer el frente. Y en ese mismo instante, estos pobres guerreros de las montañas del norte de Yemen se enfrentaron a Arabia Saudí, el rico reino del norte que decidió establecer un colchón fronterizo para amedrentar a los hutíes y para salvaguardar todo el sur de Arabia Saudita. De repente, un país con un PIB per cápita de $30,500 pasaba a hacerle la guerra a un país que apenas llegaba en los mejores lugares a $650 anuales per cápita. Un alquiler en Yemen durante un año puede costar en torno a $50. Pero, ¿cómo vive y cómo combate el guerrero hutí? Pues el hutí suele ser un joven de apenas 18 años, acostumbrado a trabajar en la agricultura local y que vive en un ecosistema árido y montañoso. Árido y montañoso como lo que tenéis aquí a mi lado. Esto es el típico edificio tradicional hutí situado en esas zonas de montañas un tanto áridas, casi desérticas. De hecho, no sé si lo veis, pero detrás se aprecia. De hecho, el guerrero hutí a menudo pertenece a los extractos sociales más bajos debido a que no se puede costear una dote. Y es que esta es una de las estrategias de las familias para que sus hijos no tengan que ir a la guerra, casarles pronto. Pero solo puede casar pronto quien es capaz de aportar una dote de manera prematura. Entonces, ¿quién va a la guerra? Los solteros... Y los benjamines. Los primogénitos son los primeros en casarse, porque son los que de alguna manera se casan en el momento en que la familia tiene algo ahorrado. Y tienen el deber de ser los cabezas de familia, de ahí que no puedan acudir a la guerra. Cuando el yemení entra en la edad adulta, su familia le entrega una daga curva, llamada la yambilla, que lleva envainada sobre el vientre como símbolo de poder y estatus. Para cubrirse las piernas suele portar el mawaz, junto a unas sandalias bien ceñidas que le permiten moverse con agilidad. Y como prenda superior porta el tow, una prenda larga hecha para mantener el cuerpo fresco, con el aire circulando. Y encima de esta lleva una americana, un atuendo tomado de los colonizadores ingleses. Ahora bien, tan importante como la ropa, el atuendo que decide utilizar, es la comida. Al fin y al cabo, el hutí en muchos sentidos se comporta como una suerte de guerrillero. ¿Y qué comida lleva ese guerrillero? Pues la comida que lleva ese guerrillero es aquella que prima la ligereza y la sabrosidad. Al fin y al cabo, cuando estás en campaña, quieres un alimento que pese poco, que se conserve bien, por supuesto, y que sea sabroso para que levante un poco la moral en los momentos justamente de comer. Y para comer, en su mochila, el hutí lleva una ración de fasa, una suerte de sabrosa carne guisada que proporciona mucha energía y proteínas. Y acompañado siempre por el lahog, la típica torta de pan con forma de crepe que se consume por todo el Índico y que sirve para acompañar cualquier comida, algo así como una chapati india. Además, para levantar la moral, es normal que algún guerrillero lleve zuc, una salsa que con unas gotas condimenta y añade mucho picor a cualquier comida. Y ya sabéis que utilizar mucho picante es una técnica muy tradicional para engañar al estómago y hacerle pensar que está muy lleno de alguna manera. Ahora bien, si algo necesita el soldado hutí, tanto para matar los ratos de aburrimiento como para superar las duras jornadas de trabajo, es estimulantes, es, en cierto sentido, drogas. Y en Yemen, lo habitual es llevar el kisr, una bebida ligera a base de café de moca, el más tradicional de Yemen, aunque el producto estrella es el kat, una planta cuyas hojas se mascan y que presentan a su consumidor como si tuviera un papo lleno de comida verde. De hecho, si os fijáis, en realidad también en Somalia y en otros muchos lugares, pero en Yemen en particular, pues les veréis muchas veces como que tienen un papo lleno y como que están mascando una especie de lechuga o de perejil o algo así, porque la boca se llena bien de kat, ¿no? Entonces esa es la droga justamente. Y de hecho se estima que el 40% de los recursos hídricos de Yemen, que es uno de los países del mundo más castigados por la falta de agua, de hecho sobreviven con el agua que lleva en buena medida Naciones Unidas, fundamentalmente, pues destinan el 40% de esos recursos hídricos a producir kat. Y de hecho se estima que el 30% de la economía yemení depende de este estimulante. ¿Y cuáles son sus efectos? Os preguntaréis. Pues es como tomarse varios cafés, es como un supercafé muy fuerte. Pero todo esto, ¿dónde lo obtiene exactamente el guerrillero hutí? Porque no va a estar trabajando la tierra, cocinando y encima guerreando, lógicamente. Aunque a veces no está tan lejos. Pues lo habitual es hacer la compra en los mercados semanales que se celebran en las capitales de provincia o en lugares icónicos, como en el popular mercado de Alta, famoso desde la Edad Antigua, cuando la provincia de Sada era famosa por su artesanía y por su forja de espadas, una suerte de Toledo a la yemení que sigue existiendo, puesto que la artesanía de esa provincia es famosa en todo el Yemen, y todas sus manufacturas son muy valoradas. De ahí el orgullo que sienten los hutíes, su provincia era la que producía las mejores y más famosas manufacturas del Yemen en la Edad Antigua, sigue produciendo muchos de estos objetos, y además viene de una tradición de guerreros. No solo eso, los gobiernos y estados históricamente más longevos del Yemen han surgido de la rama zaidita que ellos procesan, por tanto están íntimamente ligados a ese pasado histórico del Yemen que de alguna manera pretenden emular. Porque en realidad, este guerrero hutí, flaco, pequeñito, de 18 años, que ni siquiera se ha casado, en muchos casos incluso probablemente son vírgenes, pues a la hora de la verdad, si algo tiene, es una moral de combate y es una fe ciega en Alá y en su causa, fundamentalmente, en su tribu, en su pueblo. Su fe descansa en la creencia en lo que se conoce como el camino del Corán, y en la creencia ciega y literal en este. Además, creen en el Ahl al-Bayt, esto es, en el derecho de los descendientes del profeta Mahoma a gobernar, y en una interpretación literal del Corán. Es decir, vemos que estamos ante un tipo que es bastante fanático, un tipo que tiene muy metidas una serie de ideas, pero que a la vez viene de una vida muy austera, no puede casarse, está intentando conseguir dinero para la dote justamente, y eso es lo que tiene, adaptarse a ese entorno con su comida, con su atuendo, ¿y con qué más? Con su herramienta de trabajo, que no es la azada, es el fusil. ¿Y cuál es en concreto ese fusil? Porque ya os digo una cosa, en Yemen podrás comer piedras antes que no tener armas, ya que estas son el único seguro de vida y la única fuente de trabajo que conocen muchos solteros. Por tanto, el yemení, el hutí, quiere una buena herramienta de trabajo y, por tanto, ¿qué quiere exactamente? Pues querrá un arma fiable, duradera y con repuestos y munición fáciles de conseguir, ¿no? ¿Y cuál es esa arma? Ya sé lo que estáis pensando muchos, así en letras mayúsculas, Kalashnikov. Pues sí, claro que sí, eso se nos ocurre a todos. ¿Pero qué Kalashnikov? ¿El chino, el albano, la versión checa, el VZ-58, el ruso, el soviético? ¿Cuál queréis? ¿El rumano, el búlgaro, el de Alemania Oriental, el norcoreano? Que hay muchos tipos de Kalashnikov. Habrá que ir al mercado a elegirlos, ¿no? Vamos a verlo, vamos a ir al mercado. Como decimos, el rey de la saga es el AK, concretamente el modelo AKMS de culatín plegable, que es más incómodo al disparar que el de culata rígida habitual, pero es pequeño y fácil de ocultar. Además utiliza la potente y fiable munición clásica de 7.62x39mm, que no tengáis ninguna duda, es fácil de conseguir en Yemen. Y si además el UTI quiere distinguirse de sus compadres con un Kalashnikov soviético estándar, siempre puede recurrir a su mercader local para adquirir un MPI KMS-72 de Alemania Oriental, que tiene un culatín abatible y unos materiales un poco mejores en su fabricación. Incluso puede recurrir a un mercader de confianza y sustituir los viejos cargadores soviéticos, ya muy machacados, especialmente sus muelles, por unos Zastava serbios de reciente creación, o unos americanos hechos de polímeros, un producto caro, un producto de importación. Hutíes más pobres comprarán un AKMS, cuyo culatín esté roto y esté ausente, y cuyo cargador esté oxidado, y tratarán de repararlo en un taller a base de piezas de repuesto, alambres y apaños varios. Eso sí, también, como en todo, está la opción de ir a lo barato, al Kalashnikov barato. Puedes comprar uno chino, uno iraní o la versión checa, el VZ-58, para la que es complicado encontrar cargadores adaptados. Todos estos valen la tercera parte aproximadamente de un Kalashnikov soviético bien mantenido. Eso sí, no confundamos en ningún caso cualquiera de estos Kalashnikovs con un AKS-74U, la versión de carabina, muy pequeñito, muy compacto, muy codiciado, difícil de conseguir, muy caro. Ya un hombre que lleva esta arma indica un cierto estatus social, y que además tiene munición no de 7.62, de los primeros Kalashnikovs, sino ya de 5.45mm, con lo que estamos hablando de un arma mucho más cara y que nos indica estatus. Así que recordad, si veis la versión de carabina, la versión pequeñita del Kalashnikov en manos de un UTI, ya sabéis que probablemente es alguien de cierta importancia. Por lo general, los Kalashnikovs del mercado privado están bien mantenidos, ya que constituyen una inversión de su usuario, y los que están en peor estado son los del ejército, que han recibido mucho uso y maltrato. Eso sí, casi todos tienen el ánima del cañón bastante desgastada. Efectivamente, el grueso de los fusiles de uso habitual en Yemen fueron fabricados en los años 70 y 80, y Yemen será su penúltimo destino antes de ser revendidos a las tribus africanas al otro lado de Bab el-Mandeb, seguramente a partir de la década de 2030, cuando sean viejísimos. Por tanto, son armas muy desgastadas, disparadas por gente que viene del mundo rural en un lugar en el que el acceso al servicio sanitario es mínimo, por tanto, con muchos problemas en los ojos, problemas de visión. ¿Qué supone todo esto? Lógicamente, bueno, por no decir que sí hay gente que puede hacerse con una óptica para su arma, pero no es lo normal, casi siempre van pelados con las ópticas, con el alza y la mira de hierro estándar del Kalashnikov. ¿Qué quiere decir todo esto? No tengo ópticas, mucha gente ve mal de los ojos. Y si a todo esto le sumas que el ánima del cañón ya está muy desgastada, pues lo que tienes es que el fuego preciso con un Kalashnikov UTI a mucho más de 200 metros pues no le da ni al arco iris. Ese es un problema. Y es entonces cuando llegará el día del combate, con su droga, con su atuendo, con su fusil. Y en ese momento el UTI combatirá con valor o no, seguirá a los cabecillas de su tribu durante los asaltos o huirá. Pero en todo caso, las tácticas que utilice serán harina de otro episodio. Siempre y cuando lleguemos a los 10.000 likes. Si llegamos a los 10.000 likes, yo os hago otro episodio de este tema sabiendo que por tanto os interesa. Es muy interesante ponerse en la piel de un guerrero, de un soldado, y más uno que tiene tanto sabor porque viene de unas tribus, de unos lugares con un modo de pensar tan primitivo para algunos, pero en todo caso interesante de estudiar. Haremos muchos otros perfiles, por así decirlo, de guerreros de todo el mundo. En unos casos de países atrasados, como es el caso de Yemen, pero en otros de países occidentales o modernos, podríamos explicarlo, o podríamos decirlo así, ¿eh? Pero bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Y como siempre, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y si queréis parches, ahí abajo en la descripción os lo recuerdo. Muchas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.